Segunda conferencia de Economía de la Salvación sobre la Carta de los Efesios, desarrollada por don José Manuel González Campa.
Bueno, vamos a seguir los estudios en esta epístola y vamos a seguir la lectura justo donde la dejamos ayer. Así que vamos a leer en el capítulo primero, a partir de el verso 15, ayer habíamos leído hasta el 14. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vamos a dejar aquí la lectura y vamos a continuar con el tema que tuvimos ayer y vamos a intentar desarrollar un poquitín más en profundidad algunos aspectos que ayer mencionamos un tanto de manera generalizada. Bueno, haciendo un resumen, una síntesis breve de, digamos, el aspecto general más importante que tratamos en el día de ayer, podríamos decir lo siguiente. Es decir, esta epístola del apóstol Pablo trata fundamentalmente un tema. El tema es el tema de la economía divina o de la economía de Dios o el plan de la salvación, que es exactamente lo mismo. Ahora, cuando decimos plan de la salvación, y lo vamos a ver en esta tarde, no estamos refiriéndonos a la salvación de las personas exclusivamente. Es decir, en nuestros medios y en general en los medios cristianos, pero en los nuestros también, cuando se habla de la salvación se está pensando casi exclusivamente en las personas. Hacer esto es someter al plan de la economía de Dios, de la economía divina, a un reduccionismo serio. Es decir, la salvación es más que la salvación de las personas. O sea, Dios no ha efectuado jamás una salvación solo para las personas, nunca, ni con esa finalidad. O dicho de otra manera, el Señor Jesucristo no murió en la cruz del Calvario solo para que los hombres, en sentido genérico, es decir, de cualquier sexo, no sé si sabemos, pero si no sabemos, pues lo decimos ahora, con algunos sí que lo hemos comentado en muchas ocasiones, cuando decimos hombres, estamos hablando de sexo masculino o de sexo femenino. Es decir, la Biblia enseña de una manera clara que la mujer también es el hombre, en la concepción que del hombre tiene la palabra de Dios. Entonces no existe en ninguna parte de la Escritura algo que diga que el plan de la salvación de Dios, el plan económico de Dios, es para los hombres, solo para los hombres. O sea, cuando nosotros pensamos esto, estamos haciendo exactamente igual que el pueblo de Israel en toda su historia. Estamos secuestrando una salvación de dimensión cósmica universal solo para nosotros. Y nosotros no podemos hacer eso, ni debemos hacer eso. O sea, no podemos oscurecer el testimonio de Dios en el mundo. No podemos presentar el cristianismo como un mensaje para la salvación de las almas de las personas, porque no es eso. Es decir, el cristianismo es un mensaje que supone una alternativa para cambiar este mundo en todos sus aspectos. Es decir, una alternativa para cambiar este mundo en todos sus aspectos. Una alternativa para cambiar este sistema por el sistema de Dios. Eso es el cristianismo. Y cualquier cosa que no asuma esa predisposición no es el cristianismo. O sea, hay, por simplificar las cosas, dos sistemas a la luz de la palabra de Dios. El sistema de Dios y el otro. Sea en la versión que sea, desde el punto de vista de Dios, solo hay dos sistemas. Yo podría intentar lanzar como una especie de sugerencia sobre este tema. A través de la historia de la humanidad ha habido y hay todavía, pero cada vez menos, sistemas sociopolíticos cualitativamente distintos. Pero en la medida que el mundo evoluciona, ya no desde hoy, sino desde los años 50 y tantos, se empezó a hablar en el mundo de el ocaso de las ideologías. ¿Y eso qué significa? La confluencia de lo que parecían sistemas distintos. Entonces, en la época que vivimos actualmente en el mundo, esto es casi paradigmático, ejemplar. ¿Cómo sistemas que parecían muy opuestos están teniendo una confluencia clara? Sistemas que parecían muy opuestos. Y podemos pensar en los dos grandes sistemas de peso específico desde el punto de vista social y político en el mundo, el capitalismo y el comunismo. Bueno, pues no hace falta que yo diga demasiadas cosas, porque la visión de lo que está ocurriendo actualmente en la Tierra habla por sí sola. Es decir, desde el punto de vista de Dios, solo hay dos sistemas, el de Dios y el otro. Y el otro es un sistema multiforme, multicolor, pero al fin y al cabo no deja de ser el sistema. Bueno, pues el cristianismo es precisamente la alternativa a ese sistema. Lo que pasa que en algunas versiones de ese sistema se pretende transformar el mundo, la realidad y la sociedad conforme a unos presupuestos que históricamente son más bíblicos, por no decir cristianos, que de ninguna otra fuente. Es decir, cuando los sistemas filosóficos o políticos aparecieron en el mundo hace poco tiempo, aquellos que han sido más trascendentes y más importantes y que llegan hasta nuestros días, creyendo que se había descubierto por primera vez algo que jamás se había pensado en la historia, se estaba falseando la historia. Es decir, ya había sido vivido o experimentado de alguna manera hacía mucho tiempo, en algunas ocasiones hacía miles de años. Bien. Entonces, no hay un plan de la salvación para la salvación de las almas. Hay un plan de la salvación para la salvación del mundo. Y del mundo en el sentido universal, en el sentido cósmico. Otra cosa es que esa transformación o salvación del mundo pase por la transformación de algunos de los seres humanos que a través de la historia pueblen este mundo. Que eso también es verdad. Pero la salvación no es solo para la iglesia, para los creyentes, para los escogidos en Cristo, como veíamos ayer, para los predestinados. La salvación es de dimensión cósmica, de dimensión universal. La salvación es para salvar todo aquello que se había perdido, que no es solo los seres humanos. Es decir, la salvación tiene implicaciones sociales, implicaciones políticas, implicaciones económicas, implicaciones materiales, implicaciones morales y implicaciones espirituales, por descontado. Pero la salvación tiene todas esas implicaciones. Es decir, Jesucristo no murió en la cruz del Calvario sencillamente para que una persona después de la muerte vaya a un lugar o no vaya a otro lugar. Que eso es verdad en un sentido, pero Jesús murió para mucho más. Para mucho más. Entonces, lo que la palabra de Dios nos expone con esa amplitud, nosotros no debemos de reducirlo. Porque entonces el mensaje que presentamos al mundo como mensaje central del cristianismo, pues abarca muy pocas cosas. Y las personas pueden rechazar ese mensaje sencillamente porque no les sirve. Es decir, la alternativa del cristianismo, la alternativa de Dios, dentro de ese plan económico de Dios, ¿hay una alternativa ecológica para el mundo? Sí, y esto no son palabras, sí que la hay. Y podríamos hablar mucho de eso. ¿Hay una alternativa política para el mundo? Pues ¿cómo no la va a haber? ¿Qué es el reino de los cielos? A lo mejor yo ya sé que algunos de ustedes están pensando, ¿qué tendría que ver el reino de los cielos con la política? Pues si piensan eso, y ya he dicho desde el primer día, yo no voy a ser dogmático, pero voy a decir una cosa, si piensan eso, que el reino de los cielos no tiene que ver con el gobierno de los pueblos y las naciones de este mundo, que eso es política, se equivocan. Tiene que ver precisamente con eso. El reino de Dios es el gobierno de Dios. Y el gobierno de Dios que tiene un plan para gobernar, un plan económico. Y dentro de ese plan económico hay una dimensión política, social, biológica, ecológica, de todo tipo. De todo tipo. Esto hay que tenerlo en cuenta. Porque es probable que muchos seres humanos, si el cristianismo se le hubiese presentado con esa dimensión que tiene la Escritura, lo hubiesen contemplado con otros ojos. Y no hubiesen pensado que Dios es un recurso para neuróticos frustrados, para personas angustiadas que no tienen otra alternativa. Y esto es a veces la interpretación que se hace en la historia. Es decir, los seres humanos se consideran débiles, impotentes y frustrados, y entonces se inventan un Dios que los libere de sus frustraciones. Dios no es eso. Entre otras cosas, porque el llamamiento del Evangelio no garantiza a ningún cristiano que no va a sufrir una vez que entre dentro del marco de la salvación, sino todo lo contrario, le anuncia que sí va a sufrir por eso. Por lo tanto, va a tener también sus frustraciones y sus angustias y sus aflicciones. Entonces, cuando nosotros ofrecemos a la gente un evangelio que soluciona todo, ojo con lo que decimos. Hay que saber qué estamos diciendo cuando decimos, usted no se preocupe, si usted acepta a Jesucristo como su salvador personal, ya no va a tener problemas. ¿De qué estamos hablando? No va a tener problemas con Dios, con los hombres a montones. Con Dios no, pero con los hombres sí, precisamente por eso. Porque el cristianismo es crítico a todo lo que es el sistema que gobierna este mundo. Y si nosotros somos consecuentes con ese cristianismo, tendremos que ser críticos. Y los críticos molestan. Y a los que molestan, si se puede, se les acude, está claro eso. O se los elimina. Y eso hay que verlo así. Es decir, que el cristianismo no es ofrecer un cuento de hadas a la gente. O sea, ser cristiano significa asumir un compromiso tan serio como que estar con Cristo no es estar con el sistema. Ni tampoco es ser neutral. Es estar justamente en contra del sistema. ¿Es así? Lo dice el apóstol Santiago de otra manera. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. O léase al contrario, porque es exactamente lo mismo. que no significa que el cristiano es un enemigo de los hombres. Todo lo contrario, es un enemigo del sistema, no de las personas. Ni siquiera de las personas que presiden el sistema, como tales personas y como tales seres humanos, pero del sistema sí. Hay que hacer diferencia desde el punto de vista cristiano entre el sistema y aquellos que lo gestionan, que no es exactamente lo mismo, ¿eh? Bueno, entonces, ayer hablábamos de que este plan económico de Dios tenía una confluencia o una realización en Cristo. Es decir, Dios había tenido su reflexión en el seno de sí mismo, puesto que Dios es uno en el que hay varios, y en este sentido Dios es uno que es una pluralidad. En el seno de sí mismo había tenido una reflexión porque había habido un consejo de Dios. Y de ahí había, digamos, nacido para nosotros el plan económico de Dios, para cumplirse en Cristo. Y dentro de ese plan económico de Dios hay unas personas que son escogidos, que son predestinados, que son adoptados como hijos de Dios y que reciben y experimentan la salvación. Pero eso ocurre por un medio, y es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario no reconcilia solo a los hombres con Dios, sino todas las cosas con Dios. Dice el apóstol Pablo cuando escribía la carta a los Colosenses, en el capítulo primero, y creo que en el versículo 20, dice: y mediante él reconciliar con Dios todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por medio de la cruz, de su muerte en la cruz del Calvario. Bueno, eso mismo dice aquí el apóstol Pablo en esta epístola, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. La palabra voluntad, que la tenemos varias veces en esta epístola y varias veces en este capítulo primero, ya en el versículo primero, ahora en el 9, es una palabra significativa. Es una palabra de cuya raíz hoy utilizamos mucho nosotros, incluso en los elementos que se llaman electrodomésticos. Es una palabra que algunos de los elementos que utilizamos con la televisión tienen que ver con esta palabra. La palabra voluntad es una palabra griega que significa mirar lejos, y que en griegos es el término telematos. Tele es la raíz. Ustedes ya saben la raíz: tele, televisión, telémetro, etcétera, para cuántas cosas lo estamos utilizando, ¿no? Pues la voluntad de Dios es una voluntad de mirar lejos. Quiere decir que esta revelación que Pablo recibe, que los apóstoles y los profetas de la época nuevo testamentaria reciben y que nos la transmiten a nosotros, no queda con ellos ni con nosotros, sino que va más allá. En la voluntad de Dios, el deseo de Dios es mirar lejos para la recapitulación de todas las cosas, o para la salvación del mundo, que es la finalidad de ese plan económico de Dios, dándose a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito o su deseo, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir o recapitular, literalmente reunir, todas las cosas en Cristo. Es decir, en Cristo no se reúnen todas las personas solo, sino todas las cosas. Todas las cosas que un día se separaron. Porque si hay que reunir, es obvio que ha habido una dispersión. De ahí es donde empieza la historia, ¿eh? O sea, la historia humana no empieza con una confluencia en cuanto la podemos experimentar como una realidad subjetiva y en cierto sentido casi transhistórica, sino con una dispersión. Desde el punto de vista de Dios empieza con una confluencia, y desde el punto de vista del hombre como gestor del sistema empieza con una dispersión. Es decir, hay que reunir porque ha habido una dispersión. Y ha habido una dispersión en cuanto a los seres humanos, y ha habido una dispersión cósmica. La dispersión significa separación de Dios. Dispersión significa separación de Dios. No solamente que hay un momento en la historia, momento antropológico, un momento étnico, un momento histórico, un momento biológico, material y también neumático, espiritual, hay un momento en la historia decisivo, cuando se produce la dispersión. Y la dispersión se produce porque se introduce en la creación de Dios, que era armónica, que tenía un equilibrio. En esa creación de Dios se introduce el error, se introduce el fracaso, se introduce la frustración. Y en términos teológicos esto se llama la introducción del pecado. La palabra pecado significa esas tres cosas: error, fracaso y frustración. El error en los seres humanos va desde las alteraciones que se produce en el código genético de los hombres, que nos impiden ser perfectos, aunque queramos serlo, hasta las alteraciones que se producen en la esfera de la intimidad de los seres humanos, a nivel inconsciente en los seres humanos, que nos impiden ser perfectos, aunque queramos serlo. Y que ocurre entonces que desde las esferas más profundas de nuestro ser se impone a nuestra conducta nuestra propia imperfección. En otros términos bíblicos sería nuestros deseos, que son contrarios a los deseos de Dios. Entonces, la introducción del pecado supone la dispersión. Ahora, la introducción del pecado, ¿dónde? ¿En quién? ¿Sobre quién? La introducción del pecado produce una dispersión cuando el pecado llega al hombre. Porque el pecado no se genera en el hombre. No se genera en el hombre. Cuando algunos críticos de filosofías importantes, por ejemplo el marxismo, dicen, o han dicho en su momento, que la conciencia ética o moral no era nada más que la introyección, es decir, el meter dentro de uno algo que está fuera. Es decir, que hay una ética fuera y que lo que hacen las personas es introyectarla y entonces nace la conciencia moral. Queriendo con ese argumento, ¿no?, argumentar que la conciencia ética postulada desde el punto de vista cristiano tenía otra explicación, estuvieron diciendo una verdad sin saberlo. Porque es verdad que históricamente, que genéticamente, que ontológicamente, desde el principio, esa conciencia ética moral la adquirió el hombre por algo que le vino de afuera, que era peristático. Eso es cierto en el principio, no hoy, pero sí en el principio, cómo comenzaron las cosas. Es decir, el pecado no es algo que surgió del corazón del hombre tal y como Dios lo había hecho. Como Dios había hecho al hombre, el hombre era imagen y semejanza de Dios. Imagen y semejanza de Dios para mí significa lo siguiente: que Dios es uno en el que hay varios. Eso significa la palabra Elohim, Dios, uno en el que hay varios. Y que cuando Dios hace al hombre, entiendo yo que lo hace a imagen y semejanza de uno en el que hay varios, a imagen y semejanza de él. Y cuando Dios crea al hombre, Adán, que significa tomado de la tierra, ese nombre, tomado de la tierra. Es verdad que el hombre ha nacido de la tierra, y que esto es así, y que nadie tiene que escandalizarse, que esto es una verdad auténtica, y que todos los elementos que constituyen nuestra biología y nuestra materia no son ni más ni menos que los elementos que hay en el suelo y en la tierra, y que nosotros podemos descomponernos en esos elementos desde el punto de vista material orgánico. Otra cosa es que es obvio que el hombre dispone de algo más que de sodio, que de potasio, y de que de magnesio, y que de calcio, y que de todas estas cosas. Porque si nosotros constituimos, unimos todos esos elementos que constituyen al hombre y los juntamos, eso no funciona. Eso no funciona. y haciéndolos en las proporciones idóneas, eso sigue sin funcionar. Pero también es verdad que desde el punto de vista material somos polvo, y eso lo dice Dios, ¿no? Y nadie, no necesitamos que nadie venga y nos descubra el Mediterráneo otra vez, ¿no? Esto es cierto. Entonces, el pecado no nace del hombre, el pecado le llega al hombre desde afuera. Y entonces, ese hombre que Dios hace en el principio, es uno también en el que hay varios. Es decir, Dios empieza haciendo al hombre como varón y como hembra. Y dice la Biblia en el capítulo 5 de Génesis que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los hizo, y llamó su nombre Adán el día que fueron creados. Y a veces tenemos ahí una gran distorsión, ¿no? Y pensamos Adán y Eva desde el principio. De eso nada. Cuando Dios creó al primer varón y a la primera hembra, les puso un nombre a los dos, y los dos eran el hombre, con mayúsculas si queremos, en ese momento. Los dos eran el hombre. Bueno, pues la dispersión surge ahí cuando entra el pecado. Se rompe. Ese hombre que era una persona colectiva, uno en el que hay varios, una persona en la concepción de Dios es uno formado por varios individuos. Eso es una persona en la concepción de Dios. Se rompe esa persona colectiva y viene la dispersión. Se trata en Cristo de recapitular. ¿Qué significaba esa persona colectiva? Un medio de realización del hombre. Esto es muy importante entenderlo. Cuando Dios coloca al hombre por primera vez en la tierra, lo coloca para que se realice de manera colectiva. Esto es fundamental, ¿eh? Es decir, está excluido el individualismo en la realización en ese momento. El individualismo surge por la ruptura, por la dispersión, por la introducción del error, del fracaso, de la frustración, del pecado. Cuando el hombre transgrede sus límites, los límites que Dios le ha puesto. O dicho de otra manera, cuando el hombre pretende ser como Dios. Pretende ser Dios, prácticamente. Porque lo que el hombre acepta es eso. Lo que al hombre se le dice es que no morirá. Dios había puesto una prohibición en el contexto donde el hombre estaba creado. No comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Fíjense bien en esto, ¿eh? Que las palabras de la Biblia no están escritas por casualidad. Árbol de la ciencia. No otra cosa. O sea, no se puede hacer filigranas con esa historia. No se puede convertir la historia en ridícula por simplismo. Aquí no estamos hablando de ninguna fruta especial. Es decir, para inventarnos una especie de cuento extraño y difundirlo por ahí, como una manifestación del infantilismo, digamos, del alma humana. Se trata de comer del árbol de la ciencia con todas las consecuencias. Y resulta que la ciencia siempre es ciencia del bien y del mal. Ahí está el problema. Que no hay árbol de la ciencia que solo sea ciencia del bien, desde el punto de vista de las posibilidades del hombre. Es ciencia del bien y del mal. El día que el hombre participase de ese árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal, moriría. Al hombre se le dice no morirás, sino que serás como Dios. Sabiendo el bien y del mal, es decir, tendrás la oportunidad de adquirir la conciencia ética, porque la conciencia ya la tenía. El hombre sabía quién era su mujer y sabía quién era Dios y quién eran los demás seres humanos. Los demás seres que Dios había creado a nivel de animales, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el hombre transgrede, entonces se produce la dispersión. Pero esa dispersión no queda ubicada en el hombre. Se transmite a la tierra y a toda la creación cósmica. Entonces hay una desestructuración y hay una dispersión. Eso se recapitula en Cristo. O sea, Cristo muere para reconciliar a los hombres con Dios y con Dios todas las cosas. O sea, la creación en la que vivimos sufre y gime. Lo dicen los ecologistas, aunque no hablen desde este punto de vista. Lo dicen los escritores. Hay un libro magistral para mí, escrito por Miguel Delibes, Un mundo que agoniza, donde se pone de manera clara, ¿no?, la agonía de este planeta Tierra en el que vivimos, ¿no?, como consecuencia del desarrollo de la ciencia del bien y del mal, como consecuencia del desarrollo de la tecnología, especialmente de la tecnología. Entonces, bueno, ahí viene la dispersión, y ahí empieza a gestarse y a funcionar el sistema que va a gobernar la vida de los hombres. Y ahí empieza también la carrera del superhombre, el hombre que quiere ser Dios. Bueno, pues ¿para qué viene Jesucristo a este mundo y para qué muere? Para que el hombre pueda ser elevado a la dignidad de participar de la naturaleza divina, pero por un camino diferente del que el hombre había escogido. Es decir, para que las cosas dispersas sean recapituladas o sean reunidas en Cristo. Porque Cristo es quien muere para redimirnos de nuestros pecados, dice en el versículo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pecados es ahí literalmente caídas. Aquí la palabra pecado no es error, fracaso y frustración, sino caídas o transgresiones. Caídas o transgresiones, o sea, que el hombre realiza en un momento determinado. Entonces, la obra de Cristo tiene una dimensión cósmica, y en este sentido se puede hablar, y se debe hablar, del Cristo cósmico, es decir, que muere para reconciliar con Dios todas las cosas. Quiere decir que un día, producto de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, cambiará todo el sistema que hay en este mundo. Lo que ha sido una utopía para muchos sistemas, los cristianos seguimos creyendo en ello. Cuando hay un ocaso de las ideologías, cuando parece que realmente hay más utopía que nunca, porque no se realizan en la historia, en el tiempo y en el espacio, los cristianos seguimos creyendo que un día este mundo cambiará. Y que cambiará por un acto que está en el centro del tiempo y de la historia de los seres humanos, y es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Este hombre que se desestructura corresponde a lo que la Biblia llama el primer hombre, y Jesucristo a lo que la Biblia llama el último hombre. Es decir, en la historia de la humanidad, desde el punto de vista de la perspectiva de Dios, no hay más que dos hombres, porque Dios sigue contemplando a los seres humanos como una persona colectiva. Quiere decir que si el primer Adán no hubiese caído, es decir, si el primer varón y la primera varona o hembra, varón en el sentido de la lectura bíblica, no hubiesen caído y no hubiesen sufrido su desestructuración personal y luego trascendida esta a una tierra de la que habían sido formados y a un cosmos del que formaban parte, si eso no hubiese ocurrido, la humanidad sería solo un hombre, constituido por muchos individuos, los que fuesen, varones y hembras, y tendrían solo un nombre, que sería el hombre, ni más ni menos. Esa desestructuración se introdujo. Entonces aparece en la historia el segundo hombre, que es el último hombre. En la epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, esto está claro. Se habla del primer hombre, que se llama Adán, y del postrer Adán. El postrer Adán es el Adán último. En realidad, en el griego se habla del Adán escatológico. Hay comentaristas de esta epístola que estamos viendo que dicen que apenas en esta epístola hay dimensión escatológica. Sí que la hay. Lo que pasa es que está presentado de una manera muy peculiar. Porque cuando estamos hablando de reunir o de recapitular todas las cosas en Cristo, estamos hablando de una dimensión escatológica futura, de un mundo del mañana que hoy no existe, pero al que los cristianos tenemos derecho a aspirar y a proclamar. Es decir, cuando las ideologías se hunden, cuando las utopías parece que jamás se van a verificar, cuando las expectativas que los seres humanos han tenido más nobles para transformar este mundo parece que no tienen ninguna posibilidad, los cristianos tenemos que decirle al mundo que este mundo va a cambiar. Y que va a cambiar sobre alguna base que los hombres han manejado, sobre la base de un hombre nuevo. Algunas filosofías han postulado esto: ser gestoras de un nuevo hombre, pero sobre una base de un hombre nuevo que no lo vamos a fabricar nosotros, que ya está hecho. Y que si nosotros queremos participar de ese hombre nuevo, tenemos que ser injertados en él. Y esa posibilidad existe, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El mundo que ha sido desestructurado, en toda su dimensión cósmica, sufre una agonía, sufre, en palabras de la Biblia, una frustración. Está sujeto a vanidad, dice el apóstol Pablo escribiendo a los romanos, no por su propia causa, dice. Está sujeto a frustración y gime y espera el día de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Espera cambiar, espera ser liberado, dice el apóstol Pablo en Romanos, de la esclavitud de corrupción. Es decir, nosotros no entendemos el lenguaje del cosmos, pero en el cosmos hay un lenguaje. Lo han dicho científicos, lo han dicho filósofos, lo han dicho poetas, está en la palabra de Dios. Hay un lenguaje en el universo. La Biblia nos dice que hay un lenguaje en el universo y que hay una comunicación y que hay un lenguaje en la esfera biológica de los seres vivos y que hay unos deseos en toda esta creación de ser liberados de la esclavitud de corrupción y que hay una expectativa y que toda esta creación no va a poner resistencia a su liberación, sino que la está deseando. Otra cosa es la actitud de los seres humanos, que con un nivel de conciencia mucho más superior y elaborado pueden rechazar la oportunidad de reconciliación que Dios ofrece. Pero el mundo como tal estructura cósmica no lo rechaza, sino que lo desea y lo pide. Otra cosa es la postura de los seres humanos. Bueno, entonces este primer hombre se desestructura y aparece el último hombre, Cristo, donde todo se reúne o se vuelve a estructurar. La presentación de este plan económico, veíamos en el día de ayer, a los hombres se realiza en la práctica de la siguiente manera. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, que se predica el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, quien es, no tanto que es, quien es el Espíritu Santo, las arras, la garantía, el garante, las arras de nuestra herencia hasta la redención, el rescate de la posesión adquirida para avance sobre. Aquí hay una dimensión escatológica. Es decir, la salvación que ya se puede verificar en la esfera de la intimidad de un ser humano tiene una dimensión futura. Y esa dimensión futura no ha llegado todavía. Pero ya existe la garantía dentro de las personas que aceptan el mensaje del Evangelio. Y es que el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo, y no puede hablarse de una manifestación más genuina de Dios que hablar del Espíritu Santo, porque Dios es Espíritu. Es decir, Dios mismo viene a vivir en la esfera de la intimidad de un ser humano. Como una garantía de que la esperanza que tenemos se va a verificar y no podrá frustrarse de ninguna manera. Bueno, es muy importante esto, porque en definitiva el plan económico de Dios, y voy a decir una cosa ahora que espero que la podamos entender, en definitiva el plan económico de Dios tiene una finalidad. Y es importante esto, que lo podamos entender, porque creo que tenemos alguna confusión sobre esto. La finalidad del plan económico de Dios es la neumatización del mundo. Neuma es espíritu. Cuando yo digo neumatización del mundo, estoy diciendo también espiritualización del mundo. Pero ojo, ¿cómo entendemos eso, eh? Lo voy a decir de otra manera, más comprometida, porque si bien esto es cierto, como dirían los abogados, es más cierto lo que voy a decir ahora. La neumatización de la materia. Esa es la finalidad del plan económico de Dios. Fíjense en esto, ¿eh? Que nos pasamos por la vida despreciando la materia, predicando contra ella. Y la finalidad del plan económico de Dios es la neumatización de la materia. Y lo puedo decir todavía con vocablos más fuertes. La divinización de la materia. Y estamos entrando en cosas complicadas, pero eso creo que está en la Biblia. Cuando estoy hablando de divinización de la materia, no estoy hablando tanto de las estrellas, como estoy hablando de donde empieza a neumatizarse la materia, que es a nivel antropológico, en los seres humanos. Al hombre se le ofreció un día ser como Dios. Bueno, pues ese ofrecimiento tenía posibilidades, pero no por la vía que se quería canalizar. ¿Lo dice el Nuevo Testamento o no lo dice? Que nosotros somos salvos para ser hechos participantes. ¿De qué? De la naturaleza divina. ¿O no dice eso? Claro, eso nos resulta como muy fuerte, ¿no? Pero es que vamos a llegar a algunos textos que hemos leído ahora que todavía las cosas se complican mucho más. Es decir, se trata de elevar al hombre a la misma dignidad de Dios. Esa es la finalidad del plan económico de Dios. Que nos parece mucho. ¿Y que nos desborda? Pues sí, pero ese es el tema. ¿Que no lo podemos entender, como decía nuestro hermano? Pues también es cierto. ¿Por qué Dios ha querido hacer esto? Bueno, pues yo creo que eso nadie lo sabe. Por lo menos yo no tengo ni idea. Pero lo que está claro es que esto es así, ¿eh? Así de serio, ¿eh? Así de serio. Que hay un camino para alcanzar esos niveles, pero no es el del sistema de este mundo. Es otro. Porque para alcanzar este nivel hay que vencer la muerte. Y el sistema de este mundo, aunque la combate, está vencido por la muerte. Hay que vencer la muerte. Y hay que superar la muerte en toda su dimensión. La investigación genética, que es una de las más avanzadas hoy en el mundo, en el prólogo de sus libros. Yo no sé si conociendo lo que dice la Escritura sin conocerlo, probablemente conociéndolo, pero no con el sentido casi seguro que yo voy a decir ahora, que el enemigo que el hombre tiene que vencer es la muerte. Y que es intolerable, ya para el hombre hoy, desde el punto de vista científico, que la muerte no sea vencida, que hay que vencerla. Y en ese programa, en serio, hay una inversión de dinero en el mundo impresionante. Porque por fin, en mi concepción, el hombre se está acercando casi a un lugar donde está la explicación más genuina de lo que ha pasado en la historia humana. Por ejemplo, las últimas presentaciones de libros sobre la génesis del hombre y su historia, desde el punto de vista, por ejemplo, antropológico, o desde el punto de vista paleoantropológico, los paleoantropólogos o los antropólogos, es decir, los que se dedican pues a descubrir los restos fósiles de los seres humanos y en fin, algunos de los que son patrocinadores o gestores de la teoría de la evolución, desde la clásica a sus variaciones, y algunos también que han sido gestores de los mayores fraudes que se han presentado en libros al mundo con visos de que eso era así. Es decir, los que hablan de los escalones, y de los que faltan y de los que no están. Pues resulta que de repente vienen los investigadores en genética, que no se trata tampoco de que sean cristianos y tengan otra visión distinta, pues ya saben que hay cristianos que son evolucionistas, ¿no? Sino que vienen los investigadores en genética y les dicen, todo lo que ustedes han descubierto de esqueletos y de eso y tal, no sirve para nada. Y a ver, ¿cómo que no sirve para nada? ¿Cómo ustedes van a liquidar toda esta investigación? No sirve para nada. La investigación genética dice que están ustedes equivocados. Y esa es más fidedigna que los trozos de huesos que se encuentran por ahí enterrados. Porque el código genético no solo habla del presente, sino del pasado. Solo hay que saber leerlo, ¿eh? Y están en eso, descifrándolo. Dice, mire ustedes, todas las posibilidades es que todos los seres humanos vienen de una sola mujer. Así que guárdense los esqueletos. Y eso no quiere decir que den razón a los cristianos. Pero no sirven estos esqueletos, ¿eh? No sirven. Así que todos los hombres de Java, de Pekín, de no sé dónde, dice, de hombres nada, de nada, de nada. Y así son las cosas. Pero en la medida que se profundiza en esa investigación genética, se acerca la verdad. Porque en el código genético, indudablemente, hay secretos profundísimos. Saben hoy los investigadores en genética que un día el código genético de los seres humanos en su historia se alteró. Lo que no saben es por qué. Que un día se alteró lo tienen claro. Y que esa alteración es el responsable de que no podamos ser perfectos, aunque queramos serlo, en ningún nivel. Porque si bien es verdad que la escritura nos enseña que el mal nace del corazón del hombre, a nivel, digamos, neumático, espiritual, también es verdad que ese inconsciente humano del que nace el mal está o tiene como infraestructura la biología y el código genético del ser humano. Y que hay una correspondencia, y eso está en Romanos 7, no me lo estoy inventando yo, ¿eh? Cuando el apóstol Pablo empieza a analizar en Romanos 7 por qué es imperfecto, a pesar de que quiere cumplir la voluntad de Dios, primero pues va entendiendo que es imperfecto por una serie de cosas, busca la razón a nivel consciente y ve que está más allá, la busca a nivel inconsciente y ve que está más allá, y al final termina diciendo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Al final termina la biología, buscando la raíz más profunda de su propia imperfección. A lo mejor no nos encaja, pero voy a poner un ejemplo que se me ha ocurrido ahora, que parece bastante claro, ¿no? Los creyentes ya tenemos el Espíritu Santo viviendo en nuestro corazón. Esto no es una presunción de arrogancia, esto es producto de la gracia de Dios, porque Dios quiere. Esto no se puede demostrar, esto se vive, lo sabe cada uno que experimenta esto. Poder demostrárselo a un amigo no es posible. Esto se vive, esto es una experiencia que se vive, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a pesar de eso, ¿cómo nosotros seguimos siendo imperfectos? La Biblia nos dice que hasta que no llega el día de la resurrección del cuerpo, hasta que la salvación, es decir, hasta que los beneficios de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario no se apliquen a nuestra biología, no habrá hombres perfectos. Es necesario que esa imperfección o esa desestructuración que se ha realizado a nivel orgánico y biológico sea superada por el poder de la resurrección de Cristo. Quiere decir neumatizada. Y ya estamos en la divinización de la materia. Ya estamos ahí. Porque nosotros vamos a tener un cuerpo en la resurrección semejante al cuerpo de Jesucristo. Ojo, que esto es decir muchísimo, ¿eh? Semejante al cuerpo de Jesucristo. Semejante no significa parecido, sino prácticamente de la misma naturaleza, participantes de la naturaleza divina. Un cuerpo gobernado por el Espíritu, pero un cuerpo tocable, como el de Jesús después de resucitar, que no era un fantasma, ¿eh? Que no era una especie de cuerpo astral que se aparecía y no se podía tocar o pasaba algo fantasmático, no, que era un cuerpo verificable, tocable. Pero un cuerpo que ya no estaba sujeto a la muerte, que la había trascendido, que estaba gobernado por otros principios. Bueno, así va a ser. Cuando nosotros lleguemos a eso, podrá haber hombres y mujeres perfectos. Mientras tanto, no. Es necesario trascender todo eso. Bueno, pues para que estas cosas puedan ocurrir, es porque Cristo murió en la cruz del Calvario, no por una simpleza. Y es porque nosotros necesitamos un salvador, no por una simpleza tampoco. La neumatización de la materia es una cosa como muy importante. Porque normalmente, y pienso ya más en los creyentes en esto, normalmente nosotros parece como que tenemos prejuicios contra la materia, ¿no? Que todavía estamos un poco en el dualismo, pues cartesiano y casi casi pues aristotélico, ¿no? Es decir, que el alma es buena y el cuerpo es malo. Casi en la filosofía de los griegos, ¿no? Es decir, que el alma, vamos a Platón y dice, pues sufre porque está prisionera por un cuerpo material y tiene que liberarse, y entonces cuando se realiza y cuando la persona tiene dimensión y es feliz. Bueno, esto es una visión totalmente opuesta a lo que es la revelación de Dios, ¿no? Luego después pues llegamos a Tomás de Aquino y se profundiza eso, tristemente, ¿no? Y ven Descartes y estamos en el mismo tema, ¿no? Pero esto no es así. Es decir, ese dualismo de la persona no se presenta en la Biblia. El ser humano es uno, porque Dios es uno. El ser humano es uno. Y si bien es verdad que la muerte hace una separación entre el cuerpo y el espíritu de la persona, es solamente parentética, es un paréntesis. No hay dimensión futura de la persona sin cuerpo. Esto es muy importante. No hay salvación sin salvación del cuerpo. Jesucristo no murió para salvar las almas de las personas, murió para salvar a las personas integralmente. Y por lo tanto, la salvación futura pasa por la redención del cuerpo, que es lo que esperamos. De ahí está nuestra esperanza también, ¿no? Es decir, la redención del cuerpo. Y no hay salvación de los seres humanos sin salvación de la Tierra y de toda la creación cósmica desestructurada. Eso, una cosa implica la otra. Igual que por un hombre entró el pecado en el mundo, en toda la creación de Dios, también por un hombre toda la reconciliación es recapitulación. Es decir, la salvación de los hombres supone la salvación de la Tierra, la salvación del universo. Y esto es así. Habrá cielos, tierra y tierra nueva. Habrá cielos nuevos y tierra nueva porque habrá un hombre nuevo en el que estarán integrados todos los que hayan creído en él, conforme a esta oferta que tenemos de parte de Dios. Bueno, en la Biblia no hay oposición entre espíritu y cuerpo. Esto sí que me interesa especialmente para los que ya tenemos años de experiencia en la vida cristiana, esta matización, ¿eh? Porque creo que hay muchos errores en este aspecto. En la Biblia no hay oposición entre espíritu y cuerpo, no hay oposición entre espíritu y materia en la Biblia. En la Biblia hay oposición entre espíritu y carne, y eso es otra cosa completamente distinta. La materia no es la carne, la materia es una cosa que tiene posibilidades y es trascendente. Es decir, la trascendencia del ser humano es una trascendencia neumática y somática, material. Es una trascendencia de la persona. No hay personas sin cuerpo. No existen personas sin cuerpo. Entonces, la oposición no es entre espíritu y materia, sino entre espíritu y carne. ¿Y qué es carne? Es el principio que informa a las personas que están en la situación de separación de Dios. Es decir, el hombre como quedó después de la caída. Es decir, el hombre antes de la caída era el hombre, después de la caída era carne. A veces es verdad que por carne en la Biblia se hace referencia a la carne del cuerpo, pero carne en la Biblia es todo lo que se opone al espíritu. O sea, la carne representa, por así decir, el sistema, de alguna manera, los deseos y la realización contraria a la voluntad de Dios, y el espíritu es todo lo contrario. Así que cuando, por ejemplo, el apóstol Pablo escribía a los Gálatas, no hablaba de confrontación, digamos, dialéctica entre espíritu y materia, sino entre espíritu y carne, y decía que el espíritu y la carne se oponen mutuamente y tienen una lucha a muerte. Es decir, la carne, por así decir, se proyecta, se concretiza en la muerte y su poder. Y en el instinto de la muerte. Una cosa es la muerte, y otra cosa es el instinto de la muerte que la informa. Es decir, una cosa es la muerte, y otra cosa es el instinto de la muerte que la informa. Es decir, en cada ser humano hay una confrontación, digamos, a lo largo de toda la vida, entre la vida y la muerte. Entre la vida y la muerte. Es decir, el instinto de la vida y el instinto de la muerte actúan al mismo tiempo en nosotros. Y tienen una confrontación dialéctica, digamos, definitiva. Definitiva. Parece que la muerte triunfa. Cristo murió matando a la muerte para que triunfase la vida. Y cuando Él resucitó de entre los muertos, sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Y eso es el centro de ese plan económico de Dios que ahora se ofrece como oferta al mundo, que es nuestro testimonio. Pero para reconciliar con Dios todas las cosas, no solo las personas, aunque esa salvación pase por las personas. Bueno, en la porción que hemos leído hoy, ya comentábamos algunas cosas ayer, pasamos el versículo 15 que hace referencia pues a que el apóstol Pablo realmente no parece que conocía esta iglesia, ¿no? Porque dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe, es decir, había oído de la fe de ellos y del amor de ellos, y por lo tanto ya decíamos ayer que por ese aspecto no parecía que fuese la epístola dirigida a los efesios, sino a otra iglesia. Bueno, se habla de que el apóstol está pidiendo para los creyentes, para los que han entrado en esta dinámica del plan de la salvación, porque han aceptado este evangelio que se les ofrece, pues está pidiendo pues que tengan un conocimiento mayor de todo este plan de Dios. Y entonces dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. La traducción de esta frase tendría que ser así literal: habiendo sido iluminados los ojos de vuestro corazón. En el griego no es entendimiento, sino corazón. Habiendo sido alumbrados, o para que sean alumbrados, habiendo sido los ojos de vuestro corazón. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos crecer en el conocimiento de Dios desde dentro. Y que en la esfera de nuestra intimidad es donde tiene que venir esa luz que nos clarifique este plan de la salvación de Dios. Y luego se habla pues aquí de nuestra esperanza, y se habla del poder de Dios y de la soberanía de Dios, como veíamos ayer, y se dice que este poder de Dios, estamos en el versículo 19, dice la grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la que operó en Cristo resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ya decíamos ayer, en los celestiales, porque lo de lugares es una añadidura que yo personalmente no asumo, porque no creo que está haciendo referencia a un lugar, sino a una posición y a una situación que es la de Dios. Es muy importante el juego de las palabras poder, operación, poder, fuerza. El primer término, la grandeza de su poder, hablando del poder de Dios, la traducción literal de esta palabra poder sería dinamo, lo que nosotros llamamos una dinamo. Es decir, ¿y para qué sirve una dinamo, no? Pues para generar luz, para generar una energía, ¿no? Dice, la grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación. Aquí está hablando de energía, de actividad, del poder, y está hablando de soberanía de Dios. Es decir, que este plan económico de Dios, que es soberano, y que Dios lo elaboró en su soberanía, se realiza por la propia energía de Dios y por el propio dinamismo de Dios. Es decir, que no depende, vuelvo a insistir en lo que decíamos ayer, que no depende de ninguna actividad humana. Que depende de la energía de Dios, que depende del dinamismo de Dios, que depende de la fuerza de Dios, y que Dios es el gestor de este plan de la salvación, y nada más que él. Y los hombres lo recibimos, pero no podemos cooperar a esto con nada. Esta misma energía es la que operó o se ejercitó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El primer hombre, Adán, se desestructuró y se convirtió en carne. El segundo hombre, el último hombre, según la Biblia, Cristo, el segundo Adán, que llaman las Escrituras, que fue igual que nosotros en todo, pero sin pecado, igual que nosotros en todo, pero sin pecado, el segundo hombre, en un momento determinado de la historia y de su propia vida histórica, decidió asumir los fracasos del primero. Y entonces se desestructuró también. decidió de asumir los fracasos del crimen. Dice la Biblia, el que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, el que no había conocido el error, el fracaso, la frustración, el que se defendió del error, del fracaso y de la frustración con las mismas armas que el primer hombre, con las mismas armas que el primer hombre. Porque aunque Jesucristo era Dios, Dios no puede ser tentado por el mal, pero él sí pudo ser tentado como segundo Adán, como hombre que asumió una naturaleza humana, se desestructuró por el pecado. Y entonces, una vez que asumió la carga, los pecados, los fracasos, las frustraciones y los errores de todos los seres humanos, se presentó delante de Dios para pagar por ellos. Esa es la razón de su muerte. Pero no solamente estaba asumiendo toda la desestructuración humana, sino toda la desestructuración cósmica. Y cuando se levantó de entre los muertos, habiendo justificado a los hombres y a toda la creación delante de Dios, triunfó sobre la muerte. Y entonces pasó a los niveles celestiales que dice aquí. Y fue colocado, sobre todo, principado, autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra. Nombre en las Escrituras tiene siempre el sentido de autoridad. No solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Es decir, toda la dinámica del mundo y de la historia será sometida, ya lo ha sido. Pero en un futuro, y aquí volvemos a ver otra dimensión escatológica, digamos, un poco oculta, al reino de Cristo. Que todos los sistemas humanos, que son solo un sistema, serán sometidos al sistema de Dios. Los hombres dudaron la primera vez de que Cristo iba a venir. Los hombres siguen dudando de que Cristo va a volver. Pero Cristo se despidió de este mundo con una promesa, de que Él iba a volver. Y con una promesa que respecto de la iglesia, de los creyentes, y cuando el Nuevo Testamento habla de iglesia y de creyentes, no habla de miembros nominales de una institución, sino de personas que han sido, digamos, limpiadas o lavadas en la sangre de Cristo. Es decir, de personas que han aceptado que Jesucristo murió por ellos en la cruz del Calvario para reconciliarlos con Dios. No hay otra puerta de entrada a Dios que no es esta. O sea, Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres, no hay otra puerta. Entonces, hay un futuro en que se establecerá el reino de Dios en este mundo. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, que son los escogidos de Dios, los predestinados, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y entonces volvemos a enlazar aquí con el problema de la neumatización de la materia o del mundo. Aquí se dice una cosa de la iglesia impresionante, ¿no? En este epístola vamos a encontrarnos con cosas muy impresionantes. Veíamos algunas en el día de ayer y llegamos ahora a una que desborda cualquier posibilidad de análisis, por lo menos desde el punto de vista mío. ¿Qué se dice de Jesucristo? ¿Quién era Jesús? Vimos algo ayer, ¿no? En la epístola a los Colosenses vimos algo muy importante respecto a quién era Jesús ayer. Él es la imagen del Dios invisible. Y decíamos que la palabra imagen es un término que se utiliza aquí en el griego por Pablo, que significa que es exactamente el duplicado de Dios, ni más ni menos que eso. Es decir, Jesús o Jesucristo era Dios. Hay que decirlo así de claro. Es decir, lo era, lo pretendió, lo dijo y lo predicó. De manera clara. Es decir, Jesucristo es el único personaje de la historia que ha dicho cosas que nadie se ha atrevido a decir. Es decir, y se lo dijo a los hombres de manera clara. ¿Quién era él? Y podríamos recordar muchos momentos, pero por ejemplo uno fundamental. El Padre, haciendo referencia a Dios. Y yo, una sola cosa somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero otra cosa no puede ser más clara. Pero podríamos hablar de otras muchas manifestaciones. porque él dijo que era Dios, le condenaron a muerte. Esa es la razón fundamental de condenarlo a muerte, ¿no? En una ocasión en que le estaban apedreando y querían adelantar su ejecución, les dijo: ¿por cuál de las buenas obras que he hecho entre vosotros me apedreáis? Y dijeron: no te apedreamos por ninguna buena obra, sino porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Tal cual. Es decir, los judíos, y por así decir, los teólogos y los entendidos de su tiempo, y la gente también sencilla, habían entendido que Jesucristo predicaba que era Dios entre los hombres. Y por eso le condenaron a muerte. Bueno, pues dice Pablo, la imagen del Dios invisible, el duplicado exacto de Dios, la réplica exacta de Dios, el duplicado exacto de Dios. Pero hay más. Como estamos hablando de la neumatización de la materia, digamos que el Hijo de Dios, en el lenguaje teológico, el verbo, en el lenguaje teológico, es preexistente a Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es el entronque y la encarnación del Hijo de Dios en la historia. El Hijo de Dios es preexistente a Jesús de Nazaret, porque claro, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, este Dios que se hace hombre, que rompe en la historia para hacerse hombre, lleva en su materia, en su soma, en su cuerpo, toda la plenitud de Dios. Y aquí empezamos y entroncamos un poco con el tema, ¿no? Dice Filipenses: porque en él habita corporalmente, somáticamente, materialmente, si queremos, toda la plenitud de la Deidad. Toda la plenitud de la Deidad. Bueno, digo esto porque se dice una cosa de la Iglesia impresionante, ¿no? O sea, ya sabemos que Jesucristo era Dios. Y sabemos que Jesús de Nazaret, es decir, el Hijo de Dios, o el Hijo del Hombre, que significa lo mismo, el Hijo del Hombre no es por ser Hijo de María, es por ser Dios. El Hijo del Hombre, como él se tituló a sí mismo. No sé si alguna vez hemos reflexionado por qué a Jesús se le llamó de muchas maneras, pero nunca los hombres le llamaron el Hijo del Hombre, ni siquiera los discípulos, ni siquiera. Solo se lo llamaba él a sí mismo, ¿no? Jesús tenía un título predilecto para presentarse, el Hijo del Hombre. Le llamaban Maestro, le llamaban Señor, le llamaban Rabí, le llamaban Hijo de Dios incluso, pero nunca Hijo del Hombre, ¿no? Era como una cosa que les costaba trabajo, porque era como acercarse a la misma realidad de decirle que era Dios en una profundidad y dimensión impresionante, ¿no? Y para los judíos eso era difícil, porque aún escribir el nombre de Dios tenían unos reparos y unos escrúpulos impresionantes, ¿no? Pero Jesús se llamó a sí mismo siempre el Hijo del Hombre. Bueno, pues este en el que habita toda la plenitud de la Deidad, que resucita de entre los muertos venciendo a la muerte, y que es colocado en los lugares celestiales por encima de cualquier autoridad. Por encima de cualquier autoridad. Y esta es la base de la autoridad que tenemos para predicar el Evangelio. Ya lo sé que hacemos muchas consideraciones sobre esto, pero hermanos, para predicar el Evangelio la autoridad dimana de Dios, ¿eh? De Dios y de Cristo. No necesitamos que nos la conceda nadie. Si tenemos libertad, pues muy bien. Pero no podemos dar como excusa que cuando no tenemos libertad no podemos predicar el Evangelio. Cuando los hombres nos conceden libertad, entonces sí que podemos. Esto no es así. La autoridad con la que un cristiano puede predicar el Evangelio no está fundada en las concesiones de los hombres. En absoluto. Después de la resurrección, él lo dijo claro: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Oíd y haced discípulos a todas las naciones, ¿no? Es decir, con la autoridad que él tenía, ¿no? Toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id sobre esta base, no sobre otra base de ningún tipo, ¿no? Ahora, otra cosa es que vayamos y tengamos problemas. El apóstol Pablo iba, tenía problemas y seguía yendo, ¿eh? Porque entendía que la autoridad que le investía a él no era la del César de Roma, aunque en algunas ocasiones apeló a eso porque era su legítima defensa, pero teniendo muy claro que por encima de todo estaba la autoridad de Dios, ¿no? Es decir, apeló a eso para combatir las injusticias de los hombres, o las injusticias que querían hacer con él, ¿eh? Y pensando en dar un testimonio del Evangelio en un círculo más amplio. Y habría que pensar hasta qué punto incluso Pablo pensaba que estando preso, cuál podría ser su función allí en Roma. Que no nos lo dice lo que pensó antes, pero nos dice lo que pensaba cuando estaba preso. No estaba preocupado. Más bien decía que sus prisiones habían redundado para muchas bendiciones y para que mucha gente se sintiese animadísima de predicar y de dar testimonio. No tenía ninguna preocupación de estar preso en ese sentido, ¿no? Tenía preocupación de la represión que suponía estar atado con cadenas. Y esa la denunció de manera clara, pero eso era otra cosa distinta. Bien, pues de alguien que era la plenitud de la deidad, es decir, que corporalmente en él, digamos que vivía, que habitaba, ¿no?, la plenitud de la deidad, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, Cristo, ¿cómo se puede decir esto de la Iglesia?, la cual es su cuerpo, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. La cabeza forma parte de una persona, ¿no? Es decir, hay un cuerpo y hay una cabeza. Eso es una persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la dispersión original vuelve en Cristo a reunirse. Y lo que al principio era un hombre vuelve a ser un hombre, como vamos a ver en esta epístola en el capítulo 4. Y lo que en principio era una posibilidad de realización colectiva vuelve a haber una posibilidad de realización colectiva en Cristo. Y esto es una llamada seria a los creyentes, que tantas veces pensamos que por libres podemos hacer lo que queramos. Y es verdad que el Evangelio no da unas normas como las normas administrativas de los pueblos, ¿no? Pero se nos llama a una vocación diferente. Es decir, tenemos como misión nuestra realización colectiva. Y si los creyentes no somos capaces de realizarnos y de ser felices colectivamente, mal tema, tenemos un problema serio, ¿eh? Es decir, y somos llamados a una empresa de realización colectiva, no de realización individualizada. Es decir, el individualismo no tiene nada que ver con el cristianismo, ¿eh? La defensa de las libertades sí, como derechos inalienables que Dios dio a los seres humanos, no que los seres humanos se dieron a sí mismos, como dice la gente por ahí. Nos hemos dado a nosotros mismos no sé qué cosa. Somos como muy arrogantes los seres humanos, ¿no? Pero como si nosotros hubiésemos sido los gestores de nuestra propia historia y de nuestro propio nacimiento, ¿no? Es decir, hay unos derechos inalienables y son para defender desde una postura cristiana de manera clara, ¿no? Pero el individualismo ultranza no es algo que el cristianismo puede postular como esencial de sus contenidos doctrinales. Pero una realización colectiva sí, porque a eso somos llamados. En Cristo somos un hombre, no somos 300 millones de hombres o 3.000 millones, no, somos solo un hombre. Somos uno en el que hay varios. Y estamos en ese último hombre. Bueno, pues la Iglesia, que somos nosotros en esto, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la Iglesia, la cual es su cuerpo. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Ya veremos en su momento qué significa esto de ser el cuerpo de Cristo. Porque esto lo tenemos asumido generalmente, pues espiritualizado, ¿eh? No neumatizado en el sentido bíblico, sino espiritualizado y entre comillas. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Ya veremos, a ver si es verdad que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo o qué es eso de ser el cuerpo de Cristo, ¿eh? Porque hay un compromiso muy serio con esto. Según la visión que tengamos de esto, vamos a funcionar de una manera u otra. Vamos a espiritualizar lo que no se puede espiritualizar y entonces vamos, digamos, a eliminar toda la dimensión de actuación sobre la materia que como testimonio nosotros debemos de realizar, y sobre lo material, ¿eh? Y sobre lo material, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bueno, esta es una frase impresionante. Yo tengo aquí la traducción literal del griego de este último verso, que tiene el sentido de lo que hemos leído por descontado, pero que literalmente es así. Voy a leerla otra vez tal y como está en la versión que yo tengo de Reina Valera. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Creo que está claro. Pero literalmente es así. La cual es el cuerpo de él. Es lo mismo, ¿no? Pero está más matizado. La cual es el cuerpo de él. La plenitud del que las cosas todas, en todas las cosas llena. Es decir, lo mismo, pero de manera más completa y más literalizada. Es decir, que aquel que llena todo en todo, aquel que es la plenitud de todas las cosas en todas las cosas, tiene un complemento en la Iglesia. Y yo no sé cómo se puede decir eso. Yo no sé cómo se puede decir eso. Y no sé el valor que los creyentes, que los hijos de Dios y que los seres humanos alcanzados por la salvación tienen a los ojos de Dios. Pero es algo que a mí personalmente me desborda. La Iglesia es la plenitud. En esta epístola se emplea el término griego pleroma, que significa plenitud, varias veces. Por ejemplo, en el versículo 10, reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación o economía, como decíamos ayer, del cumplimiento. Es esta la palabra, ¿no? Pleroma o pleromatos aquí, del cumplimiento de los tiempos, de los momentos, como decíamos, no tanto de los tiempos cronológicos como de los tiempos caióticos de los momentos, ¿no? Es decir, la plenitud de los tiempos en la que se realiza plenamente toda la economía de Dios. Este término se explica a la Iglesia para decir que la Iglesia es la plenitud de aquel en el que habita corporalmente toda la plenitud de Dios. ¿Tenemos eso? La plenitud de aquel en el que habita corporalmente toda la plenitud de Dios. ¿Qué significa el término que aquí se utiliza para plenitud? Bueno, pues voy a dar algunos de los significados más importantes. Plenitud, por descontado, acabamiento. Acabamiento, satisfacción, cumplimiento. Pero es un término que se deriva de un verbo. Y es importante analizar esto. Y el verbo significa saciar. Significa completar, significa cumplirse, pero sobre todo significa realizar. Y este es el término que yo escojo porque es el que mejor entiendo. Y doy valor absoluto a todos los demás, porque los tiene en este contexto. Y escojo aquel que me permite decirles algo, porque casi no sé qué se puede decir. Y porque a mí me impresiona esto. O sea, ¿cómo los seres humanos, en nuestra condición, y aún los creyentes, se nos puede decir que somos la plenitud de aquel que llena todo el mundo? ¿Y cómo nos valoramos? ¿Y cómo vamos por la vida? Y como se dice ahora, ¿de qué vamos por la vida? ¿No? Es decir, ¿qué conciencia tenemos nosotros de lo que somos a los ojos de Dios? Porque parece que eso es una cosa muy importante, siendo nosotros auténtica basura. No insulto a nadie, ¿eh? El apóstol Pablo decía que todo lo que tenía en su vida lo había estimado como pérdida. En el original es basura, literalmente estiércol. Consideraba que todo lo que tenía en su vida era estiércol, ¿no? Para ganar el conocimiento de Cristo, ¿no? Para poder entender ese Dios que le había salvado y ese Hijo de Dios que había muerto por él en la cruz del Calvario. Bueno, pues como nosotros siendo realmente basura, ahora somos hechos depositarios del Espíritu Santo, como garantía de esa transformación o de esa neumatización completa nuestra, para nada menos que ser el complemento, el pleroma, ¿no?, de aquel que llena todas las cosas en todo. Y escojo la palabra realización, porque creo, o al menos a mí me permite entender esto. Lo leeríamos de esta manera entonces, o sea, respetando todos los demás significados, pero creo que es legítimo lo que yo voy a decir ahora. ¿La cual es su cuerpo? La realización de aquel. O sea, Cristo se realiza en su Iglesia. Eso es lo que yo entiendo, pero sin quitar el hecho de que esa realización supone una plenitud de aquel, ¿eh?, que termina todo en todo. Es decir, tendríamos que hablar la realización de Dios. Yo hace muchos años, y es un tema que del que he hablado pues en escritos y en conferencias y en cosas, se habla mucho de la realización del hombre, ¿no? Pues yo hace muchos años empecé a pensar y a tener una visión de que hay que hablar de la realización de Dios. La realización de Dios. El hombre necesita realizarse porque no está realizado y porque está incompleto. No ese es el problema de Dios, pero Dios tiene un nivel de realización y eso es evidente. Y se realiza en la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bueno, yo creo que se nos está diciendo aquí cosas como muy importantes. Y voy a ampliar esto con un texto no para crear confusión, sino para ampliar un poco el pensamiento que tenemos en Colosenses. Ya dijimos que estas epístolas se escribieron en la misma época, tratan prácticamente en un contenido muy amplio los mismos temas y los mismos problemas doctrinales, pero fíjense qué cosa se dice de esta iglesia como pleroma de aquel que es la realización de todo en todo, o que es la plenitud, el que llena todas las cosas, ¿no?, en todo. ¿Qué cosa se dice de la iglesia, de un miembro de la iglesia, que es lo mismo? Dice el apóstol Pablo en Colosenses, en el capítulo 1 y versículo 24. Como iglesia, que él es, y como siervo de Dios, que forma parte de esa iglesia, un miembro de esa iglesia, dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne, me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Este texto ha sido muy mal interpretado. Este texto ha sido base para que, por ejemplo, pues el catolicismo romano, no sé si hoy lo sigue reivindicando, me imagino que algunos autores sí, pero otros, hayan dicho que hay una base para que los sacrificios personales de las personas les salven. Este texto no dice esto. Este texto dice lo mismo que hemos leído en Efesios. Es decir, porque fíjense, las aflicciones de Cristo por su iglesia, por su cuerpo, no las aflicciones de un miembro del cuerpo por el cuerpo. Y la cosa ya está clara. Es decir, siguen siendo las aflicciones de Cristo, sean como sean. Entonces, hay una realización de Cristo en el sufrimiento de su propia iglesia, que es su pleroma. Hay una realización de Cristo. ¿Esto qué quiere decir? Pues algo que a mí me preocupa y que digamos que me produce como una especie de escalofrío interno. Y lo digo de verdad, porque voy a poner un ejemplo de la Biblia para intentar explicar un poco esto, pero antes de poner este ejemplo con el que terminamos, explico el texto brevemente. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, cumplo. La palabra cumplir dice: estoy completando en mi carne, y está hablando de su persona, que está viviendo aquí carne significa persona, lo que falta significa la carencia, o las deficiencias literalmente. Estoy completando en mi carne lo que falta, las deficiencias, ¿pero de qué? De las aflicciones de Cristo por su cuerpo. De las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Las aflicciones son de Cristo por el cuerpo, no son de los miembros del cuerpo por el cuerpo. ¿Entienden esto, no? Esto es importante tenerlo en cuenta, que es la iglesia. Y voy a poner un ejemplo, no voy a complicar más las cosas, pero voy a poner un ejemplo en el que yo creo que el ejemplo es sencillo, es histórico, es claro, y creo que nos puede ayudar un poco qué significa eso. Es decir, el Señor Jesucristo murió una vez y por todas en la cruz del Calvario para reconciliarnos con Dios y reconciliar todas las cosas con Dios. Eso está claro en la Biblia. Por lo tanto, un mensaje universalizado en la Escritura, y que está por todos los libros y por todas las partes del Antiguo y del Nuevo Testamento, no puede venirse abajo por un versículo. No puede haber un versículo que esté en contradicción con toda la teología de Pablo, de Juan, de Santiago, de Judas, de Isaías, de todo el mundo, ¿no? Y no es así. Lo que pasa es que Pablo profundiza en lo que se ha llamado la teología del cuerpo como nadie. Y entonces, pues no sé si empezamos a percibir si lo del cuerpo místico de Cristo no es una quimera. Porque aquí Pablo está hablando de un cuerpo de Cristo que sufre, y que Cristo sufre en él. Pero no para salvarle y para hacerle iglesia, sino después que es iglesia. Si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán. Es decir, es necesario, dice la Biblia, que por muchas tribulaciones entremos al reino de Dios, pero eso no es para salvarnos, es una consecuencia de estar dentro. Entonces aquí son aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, que ya es su cuerpo y que ya es la iglesia, ¿no? Entonces, está clara una cosa en la Biblia: Cristo muere para reconciliar a los hombres con Dios. Y los hombres que afectan este mensaje forman parte de esa Iglesia de Cristo. Y por su testimonio como cristianos, sufren, y Cristo sufre en ellos. Es decir, no nos ha dejado solos, y lo dice Él, no os dejaré solos. Aunque el Señor Jesús no está aquí, en un sentido somático y corporal, sí que lo está, sí que lo está. El apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Yo creo que podía haber escrito que también Cristo sufría en él. Cuando el apóstol Pablo, que él recuerda, y lo va a recordar en esta epístola, era un perseguidor de la iglesia, en los principios de la iglesia, en su famoso viaje de Jerusalén a Damasco, para buscar a los cristianos allí, para detenerlos y para hacer con ellos barbaridades, pues fue parado por Dios. Fue parado por Dios. Y sufrió una experiencia de conversión y cambió su vida. Pero ¿qué fue lo que ocurrió en ese momento? Que nos puede clarificar un poco qué es esto de las aflicciones de Cristo por su iglesia. La iglesia estaba aquí, en el mundo, sufriendo persecuciones. Y los hermanos entregando y dando su vida por el testimonio del Evangelio. Y el Señor Jesucristo sí había ido. A la diestra de Dios, como hemos leído, a esos lugares que dice aquí el apóstol celestiales, ¿no? A esa dimensión. Entonces, cuando el apóstol Pablo tiene esa visión en ese camino, entonces tiene una conversación con Dios. Y hay alguien que le dice, que es Dios mismo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién perseguía el apóstol Pablo? A los cristianos. ¿Qué es lo que se le dice? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Jesús se sentía perseguido en los cristianos, en sus hermanos, que es como los llama la Escritura, o no los llama así, y en sus amigos, ¿no? Es decir, yo soy Jesús a quien tú persigues. Creo que ese es el sentido de lo que el apóstol Pablo escribió, que tenía la experiencia él vivida cuando él perseguía a los que sufrían por el testimonio cristiano, pero que Cristo estaba allí sufriendo, es decir, las deficiencias, lo que faltaba, las aficiones de Cristo por su iglesia, por su cuerpo, que es la iglesia. Es como yo creo que se entiende. Hay una realización de Dios. La iglesia es la plenitud de aquel. Yo creo que en la iglesia Dios se realiza. En la iglesia Dios se realiza. Y aunque esto nos desborde y no lo podamos entender, para mi comprensión, la palabra más aceptable que yo puedo entender mejor, aunque no sepa explicarla, es esto, que Dios se realiza en su iglesia, en nuestra vida como iglesia. No quiere decir que no lo haga como personas, pero es importante destacar que está hablando de una realización en un medio colectivo, que es la iglesia. La iglesia es la que es la plenitud. No se nos dice que nosotros somos la plenitud de aquel, como miembros cada uno, individuos. Se nos dice que todos juntos como cuerpo somos esa plenitud. Y aunque el Espíritu Santo vive en la iglesia y vive en cada uno de los miembros de la iglesia, y la iglesia es el templo de Dios, como vamos a ver, y cada uno de nosotros también, sin embargo la realización o la plenitud es de esta manera colectiva. Bueno, pues que el Señor nos ayude.